A propósito del ejemplar fallo en relación a la matanza ocurrida en Trelew hace ya 40 años, el mismo marca un precedente en la historia argentina porque atrasa el punto de inicio del terrorismo de Estado, tal y como se lo conoce propio de la última fatal y feroz dictadura cívico-militar argentina. El libro acercado por mi amigo Daniel, Los Pibes del Santa, aporta nuevos datos y viejas certezas de la connivencia de civiles junto a genocidas de uniforme. Profundizar e ir por ellos.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción y en la musicalización de nuestro programa, Gustavo en la operación técnica, y aquí a mi lado mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, haciendo un digno programa de radio siempre de este querido espacio de FM La Tribu. ¿Cómo estás, Dani?
Bien.
¿Menos belicoso?
Menos belicoso. Un fin de semana en Mar del Plata me ha dejado, mire, de maravillas, le dicen. ¿Quieres escuchar música?
Dale.
Lo que vamos a escuchar en las cortinas de hoy, en lo que podamos disfrutar de las cortinas de hoy, es el ensamble Chancho a Cuerda. Este ensamble, cuyos temas vamos a escuchar de su segundo disco, este ensamble, decía, se formó, es un octeto formado en 2005 y tiene un repertorio muy variado, realmente muy variado, porque incluye tantas composiciones propias como ajenas, pero además sobre las composiciones, en algunos casos muy conocidas y de autores muy prestigiosos, hacen sus versiones con mucho trabajo instrumental, con la posibilidad de transformarlo, ¿no? De algún modo subvertir aquel sonido original de los temas y ponerles su propia impronta. Decía que Chancho a Cuerda trabaja de este modo y cuando compone, trabaja componiendo colectivamente. Y esta idea de colectivo en el término, en cuanto a la composición de los arreglos, se nota justamente en el sonido que tiene y en ese nombre, ¿no? Ensamble. Es un ensamble de músicos y funciona como un espacio de experimentación y de juego y de riesgo, por sobre todas las cosas. Este disco, Subversiones, del cual estamos escuchando los temas de las cortinas de hoy, fue grabado en el Café Vinilo en vivo y muestra un poco en sus certezas, en sus fallos, en sus puntos muy altos y en algunas irregularidades, muestra justamente el trabajo de investigación que tiene musicalmente Chancho a Cuerda. Así que lo que escucharemos hoy durante el resto del programa van a ser temas de Chancho a Cuerda.
Bueno, pueden escribirnos a programa@bajoelvolcan.com.ar, ingresar a nuestra página web, que es www.bajoelvolcan.com.ar, y el Facebook.
Y buscarnos en Facebook justamente como Bajo el Volcán, que allí estamos dispuestos a escuchar las quejas, ¿sí? A recibir los abrazos y los mimos. Así que, pues bien, si no le parece que está mal, podemos arrancar con este digno programa de radio.
Dale.
Cuarto, condenando a Luis Emilio Sosa, a Emilio Jorge del Real y a Carlos Amadeo Marandino por considerarlos coautores responsables del homicidio con alevosía de 16 personas y 3 tentativas del mismo delito, cometidos en la ciudad de Trelew en la madrugada del 22 de agosto de 1972, declarando el crimen de lesa humanidad. Y a cada uno a las penas de prisión e inhabilitación absoluta y perpetuas.
Bajo el volcán.
Cuando yo digo la prensa libre me preguntan, ¿Clarín es libre? Pero obvio que es libre, hace lo que quiere con la plata de él. Eso es ser libre.
Bajo el volcán.
Esto tendrías que habernos dicho, vos, Recalde. No podés ser tan servil.
Bajo el volcán.
en toda la zona norte de Santiago del Estero, lo que es el departamento Copo, y la zona sur de Santiago del Estero, lo que es el departamento Anta, hace tiempo que viene recrudeciendo la violencia por el tema de tierras. Hay muchos empresarios que vienen en distintos lados, que ven, digamos, en esos lugares de tierras vírgenes que todavía quedan, y ellos van, en la mayoría de los casos, unidos con algunas bandas armadas de la zona, el caso de la banda de Talaranda o la banda de los Juárez, y ellos, digamos, después son los brazos armados los que van e intentan alambrar los campos de los campesinos y de comunidades indígenas que habitan en la zona, y bueno, alambran y después, digamos, también van y patotean y están buscando a ver que haya algún conflicto, y a veces, bueno, se llega a estas situaciones donde hay conflictos, como el año pasado que mataron a un compañero, a Cristian Ferreira, y este año, digamos, apuñalaron a otro compañero.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Nosotros grabamos, porque estamos grabando, un 17 de octubre, para que ustedes, los que están escuchando, escuchen el 18. Y esto es casi una fábula, yo diría. ¿Por qué? Porque el peronismo se instaura cada 17 de octubre, se reinventa cada 17 de octubre y se explica a partir de cada 18. De algún modo, esa es la lógica del movimiento político más controvertido y, sin duda, más deseado de nuestro país. Una de las cosas que a mí me sorprende mucho es cómo el peronismo se pone en acto en Buenos Aires, pero se juega la vida mucho más allá de la General Paz. Desde aquella vez que el diputado radical San Martino calificó al hecho de masas más importante de nuestra historia como aluvión zoológico, nuestra ciudad ha tenido una relación tan compleja como indigna con el peronismo. A ver, Buenos Aires es el prototipo de la ciudad gorila. Buenos Aires es para el peronismo una deidad imbatida. Una relación muy compleja los une. Buenos Aires es el espacio de las demostraciones públicas de poder por parte del peronismo y el espacio de las grandes batallas al interior del propio movimiento. Cierto. Buenos Aires es el lugar en cuyas calles la política se hace y se debate. Y Buenos Aires es quien recibe y a la vez rechaza al peronismo. Los peronistas están afuera de la ciudad, pero juegan su mejor juego adentro, en el centro mismo de Buenos Aires. Ponen las patas en la fuente, pero se van a dormir lejos, sin molestar a la buena gente que es dueña de la ciudad. En esa suerte de usar el escenario, pero no ser capaces de imponer esa presencia, esa relación de fuerzas en la propia política de la ciudad, el peronismo desnuda un raro respeto por una ciudad que les esquiva. Si el único peronista que ganó una elección en los últimos 30 años en Buenos Aires, lo hizo de la mano de Menem, el tipo que más se quiso parecer a la burguesía porteña entre todos los peronistas. Dos elementos me siguen pareciendo centrales a la hora de pensar el peronismo. Y tomen esto como una mirada leve, por favor. Y entre estos dos elementos, la relación de la ciudad y el peronismo es clave. Porque un elemento central para pensar el peronismo es la capacidad que tiene de poner la política en las calles. Tanto para demostrar su capacidad ante los otros, porque los otros, el mundo es los peronistas y los otros, cualquiera de estos sean, decía que tanto para demostrar su capacidad frente a los otros como para hacerse cargo de sus propios enfrentamientos.
Claro.
Así como lo político cotidiano parece resolverse en lo oculto, en lo guardado entre las paredes de un ministerio, la política gruesa del peronismo se hace pública, se resuelve en las calles. El peronismo resuelve sus cuitas en las calles. Se matan y se curan en salud, en la vereda de las plazas, en las marchas, en los gritos, en la siempre perdida y siempre recuperada movilización popular. Aún con la retracción de la masividad, que todos conocemos y que es clave en estos momentos, los momentos centrales de la discusión política siguen teniendo dentro del peronismo el espacio público como el escenario donde se dan las batallas. En algún sentido, esta condición de hacer público en su lugar sostiene esta condición central del peronismo en la política argentina, porque ellos están donde todo se ve. No tengo dudas que el mito fundante de la política moderna argentina es el relato sobre el 17 de octubre de 1945. el 17 de octubre es el fundador de todo lo que nosotros conocemos como una modernidad política. Hasta el 17 de octubre vivíamos una era, después del 17 de octubre vivimos otra. Y el peronismo se realma cada 17 de octubre en el corazón y en el sentimiento de cada peronista. Y ese 17 de octubre ocurrió en Buenos Aires. Y enfrentando justamente...
Finalizó en Buenos Aires.
Bueno, pero ocurrió en Buenos Aires. Claro, el 17 de octubre sí. Ocurrió en Buenos Aires.
Se hace visible.
Se hace visible en Buenos Aires. Y lo hizo enfrentando justamente a Buenos Aires. Será tal vez borgiano ese amor entre Buenos Aires y el peronismo. Yo personalmente siento que el movimiento político tiene una deuda muy potente con la ciudad, para la que nunca pareció tener un proyecto político sostenido y a la que nunca pudo seducir. Tal vez como nunca, sería necesario que se instale en la ciudad con mucho más que el recuerdo mítico. Porque si atravesando aquel río de cenera y barro vinieron los trabajadores a refundar la política argentina, la ciudad necesita también su octubre que cambie el destino de negocios burgueses, norte próspero y sur olvidado.
Thank you. Americans stood down in
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La infame Condoleezza Rice, funcionario del gobierno norteamericano.
Nuevamente tenemos la posibilidad de dialogar con Pedro Brieger, nuestro columnista en política internacional. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, buenas noches.
Queríamos saber tu opinión a propósito de este nuevo comienzo de tratativas de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC.
Hiciste bien en decir nuevo comienzo de tratativa de paz, porque efectivamente todavía falta mucho para llegar a un acuerdo. Si bien avanzaron, es cierto, y dieron pasos importantísimos, y hay que tomar en cuenta que han enviado delegaciones de peso de ambos lados. Ha mandado una delegación muy importante el gobierno de Colombia con el ex vicepresidente Humberto de la Calle y ha mandado una delegación muy importante la FARC con tal vez las figuras públicas más conocidas que ellos tienen y que van a participar de estas negociaciones. Por otra parte, también el gesto del gobierno de Colombia de levantar los pedidos de captura internacionales que había respecto de los dirigentes de la FARC, permitir que salgan del país, permitir que vayan a Cuba, sin dudas es un paso importante en lo que se está buscando, que lo que se está planteando es la finalización del conflicto. Al fin y al cabo, lo que busca el gobierno de Colombia es no tener más guerrilla en Colombia, y está negociando con la guerrilla más importante, la más poderosa, y está negociando directamente. En este sentido, sin lugar a dudas, es un avance.
Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Bien.
¿Qué opiniones? Yo he escuchado en tu programa que has podido hablar con varias personas conocedoras desde Colombia. ¿Qué opiniones has podido escuchar a propósito de este proceso que, como sabemos, recién ahora comienza?
Me parece, Daniel, que dejando de lado algunos sectores muy ligados a Álvaro Uribe, sí, sectores ligados a los paramilitares más recalcitrantes y a los políticos más recalcitrantes, que por lo general ligados a Uribe, y algunos familiares víctimas de la guerrilla, secuestrados, asesinados por la guerrilla, hay sin lugar a dudas una apuesta muy grande para que se llegue a la paz. Vos fíjate que incluso Humberto de la Calle, el ex vicepresidente de Colombia, le advirtió a los medios de comunicación que sean muy cuidadosos como para las cosas que se filtran para que efectivamente se pueda llegar a un acuerdo. Estaba leyendo incluso que las conferencias de prensa o las declaraciones a la prensa parece que se van a dar por separado. O sea, quieren evitar, me parece, cualquier tipo de enfrentamiento que pueda ser verbal en una conferencia de prensa y que pueda hacer fracasar las negociaciones. O sea, me parece que los dos se están manejando con mucha responsabilidad.
Ahí me parece a mí, tal vez me equivoque, más allá de estos dos grandes actores que son el gobierno y las FARC, hay tal vez dos actores más que son el ELN por el lado de la guerrilla y tal vez algunos otros grupos, y los paramilitares que siguen operando todavía en Colombia, que son dos grupos que de algún modo van a estar involucrados en lo que resulte de este proceso. ¿Están moviéndose en algún sentido a propósito de estas conversaciones?
Mira, no me queda claro. Creo que se están manejando con bastante secretismo, justamente para tratar de evitar el fracaso de esto. Acá se está avanzando con la guerrilla más importante. El Ejército de Liberación Nacional es una guerrilla con cierta importancia, pero menor comparado con la FARC. Y sin lugar a dudas que el éxito de las negociaciones con la FARC va a traccionar positivamente, en este caso a la mesa de negociaciones, también al Ejército de Liberación Nacional. Lo que pasa es que el peso específico de la FARC sigue siendo muy fuerte.
Claro, es mucho más fuerte. Y en el resto del mundo, especialmente en América Latina, ¿hay expectativas a propósito de eso? ¿Manifiestas de algún modo?
Me parece que en líneas generales hay una apuesta a que esto tenga éxito. Yo no vi muchas opiniones en contra, más allá de los calificativos, que se hable de la banda terrorista, poco importa ahora cómo se define la FARC. Creo que en líneas generales hay una apuesta a que después de 50 años el conflicto desaparezca.
¿Cómo sigue? Porque ahora son dos días y trazan una agenda. ¿Cómo es el...?
Trazan una agenda y después tienen que continuar las negociaciones en Cuba. Me imagino que también con gente de Venezuela y de Chile, que son los acompañantes, para avanzar en lo más complejo, que sentarse a las mesas de negociaciones ya es un logro y ha sido complejo. Lo más complejo es cómo se desmoviliza la FARC, cómo se integra la vida civil, qué implica esto, qué implica en el campo, cuántas tierras recibirán, esto no es sencillo.
Claro, claro. En Cuba van a seguir también las negociaciones, ¿no es así?
Sí, sí, en principio tienen que continuar en Cuba. O sea, Oslo era el marco general, pero después se tiene que seguir negociando en Cuba. Cuba te garantiza en gran medida hermetismo, eso sí es importante.
Claro, y también es de algún modo... digo, simbólicamente, que el gobierno de derecha de Colombia se siente en Cuba en esta negociación, reconozca al Estado cubano como propio para llevar adelante este...
Sin lugar a dudas, pueden tener diferencias ideológicas muy profundas, pero saben que los cubanos son muy, muy serios.
Claro. Y eso
además no le filtra nada a la prensa.
¿Vos esperabas estas actitudes del presidente Santos?
No, yo creo que fue una sorpresa para todos. Hay un giro en la política de Santos, que asumió la presidencia. Mira, siempre uno dice que llegar a la presidencia, a la máxima autoridad de cualquier lugar, ¿no?, pero de un país, transforma a la gente, para bien o para mal. Santos tomó las riendas del país, buscó diferenciarse de Uribe claramente, y además me parece que hace una muy buena lectura del contexto regional, amén del hecho de que mataron a alguno de los principales dirigentes de la FARC. Esto también hay que señalarlo.
Claro que sí, amén que fue el responsable de los falsos positivos, entre otras cosas, por ejemplo.
Sí, ¿no? Sí, bueno, eso es otra cosa. No, pero digo, ellos consiguieron debilitar a la FARC matando a alguno de los principales dirigentes. Dentro... O sea, a Raúl Reyes, no, hasta Alfonso Cano. O sea, fueron golpes que recibió la FARC.
Muy fuerte. Sí. Pedro Brieger, gracias, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao, viejo.
Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires, ciudad.
Bajo el volcán.
Buenos Aires, arde.
Agenda porteña.
Ese lugar donde los sueños son regreso, tiempo de mitades, indescifrable desconcierto.
Una agenda porteña, la piel cocida bajo el volcán. Les recordamos a los que estén interesados en comunicarse con nosotros, lo pueden hacer escribiéndonos por Facebook a Bajo el Volcán, es facebook.com/bajo el volcán, es tan sencillo como eso, o a programa@bajoelvolcan.com.ar.
Si quieren escuchar nuestros programas anteriores, pueden hacerlo en www.bajoelvolcan.com.ar.
Qué poca paciencia que tenés.
Sí.
Qué poca paciencia. Bueno, sí. Vamos entonces a empezar con la agenda. Lo que estamos escuchando es Y la Era del Viento, el tema homónimo del nuevo disco de Julia Moro, Y la Era del Viento, valga la redundancia, que se va a estar presentando este viernes 19 de octubre a las 21:30 en No Avestruz, Humboldt 1857. El disco de ritmos de rumba y flamencos cuenta con la participación de los destacados músicos Mariano Mazzolo en armónica y Marcelo Macri en piano. Las entradas están a $45. Agradecemos a Aini Comunicación por habernos mandado el disco, que lo disfrutamos mucho. Bueno, recuerdo, viernes 19 de octubre, 21:30 en No Avestruz.
Sobre el olor, por las calles de Sevilla, la Carmen está bailando.
Yo sé que usted es un tipo prejuicioso. Si usted escucha esta música, esta canción, que se llama Sevillana, basada en un poema de Federico García Lorca, y le digo que canta Nilda Fernández, ¿usted me cree si yo le digo que es un cantante francés?
No.
Bueno, se presenta este viernes a las 21 horas en la Trastienda Nilda Fernández. Nilda Fernández es un cantante francés, franco-español, para ser justo, que canta, recorre diversos lugares de la música, puede ir por el flamenco, puede pasar por la chanson romántica francesa, canta realmente muy bien, lo hace con mucho talento, con mucha energía, con mucha vitalidad, y además tiene, la verdad, una cantidad de discos enormes y le gusta mucho venir a Buenos Aires. Todos los años viene a Buenos Aires. Esta vez, el viernes, va a estar en la Trastienda a las 21 horas. Va a estar presentando especialmente sus dos últimos discos, Te Amo y Castelar 704. ¿De dónde este tema? ¿Por qué Castelar 704? Porque Federico García Lorca se alojaba en la habitación 704 del Hotel Castelar cada vez que venía a Buenos Aires. Por eso el título de este disco que Nilda Fernández dedica a Federico García Lorca.
Se puede visitar esa habitación.
Se puede visitar esa habitación
porque está como tal.
Está como estaba cuando venía Federico García Lorca. Yo el viernes a las 21 iré a ver a Nilda Fernández a la Trastienda.
Escuchando es una canción de Fito Páez con Spinetta que se llama Hay Otra Canción, y lo elegimos porque vamos a anunciar una fecha que se va a dar la semana que viene. Los cantautores Pablo Dacal, Aldi Singer, Tommy Lebrero, Nacho Rodríguez, Alfonso Barbieri, Pablo Greenhot y Lucio Mantel interpretarán temas propios junto a una orquesta académica de Buenos Aires en el marco de Hay Otra Canción, espectáculo que se realizará el jueves 25 de octubre en el Teatro Coliseo, es decir, en una semana. Se trata de una experiencia inédita en la que 7 voces de talentosos artistas del rock independiente se reunirán para ofrecer un repertorio propio en versiones sinfónicas que los artistas compartirán con 70 músicos en escena. ¿Por qué es tan única e inédita este evento? Porque primero que son varios de los cantautores de la escena alternativa, digamos, que más están sonando ahora y que están creando como un nuevo folclore dentro de lo que es la música porteña. Y a su vez, lo interesante es que van a estar tocando con la Orquesta Académica de Buenos Aires, que es una orquesta que atravesó una historia muy difícil en los últimos años, cuando los directivos del Teatro Colón, donde funcionaba hasta 2009, decidieron disolverla. Ellos están trabajando de manera autogestiva desde entonces, gratuita, con Carlos Calleja como director. Y bueno, es un conjunto que se va a realizar entre estos cantautores que se van a reunir para tocar sus temas propios juntos, más esta orquesta que los va a estar acompañando. Las entradas están a la venta por Ticketek o en el Teatro Coliseo a partir de 30 pesos. Es bastante
muy accesible.
Y nada, es una propuesta muy interesante. Les recordamos, va a ser el jueves 25 de octubre en el Teatro Coliseo.
Quiero decir que según la gacetilla de prensa que acabo de recibir, van a estar invitados Onda Vaga, Fito Páez, Pablo Pandolfo y Liliana Vitale, entre otros, lo cual hace un escenario muy completo. Uno escucha estas cosas que estuvimos diciendo y Buenos Aires realmente es impresionante la oferta que tiene musical y cultural.
Está bueno Buenos Aires.
A pesar de el ingeniero Mauricio Macri y el ingeniero Hernán Lombardi, Buenos Aires sostiene una propuesta cultural potente.
La existencia de este tipo de artistas también tiene mucho que ver con la lucha, para mí, artística que se genera dentro de los jóvenes en la ciudad de Buenos Aires contra las políticas conservadoras y opacas de este gobierno. Así que nada, a escucharlo. Nací como nace un capullo, como nacemos todos, junto al amor de los míos, que me dieron el sentido y el cuidado. Crecí día a día, como lo hemos hecho todos. Y al abrigo del hogar fui empezando a entender. Por momentos jugando vi a las cosas perfectas y el mundo infinito. Ahora comprendo que el infinito no ha cambiado. Está presente cuando miramos al cielo los que amamos.
Este fue el texto, el último texto que Luis Alberto Spinetta escribió en vida y que su hija Vera leyó en la inauguración de esta muestra que se está presentando en la Biblioteca Nacional.
La muestra se inauguró el 10 de octubre y va a estar hasta el 12 de diciembre en la sala Leopoldo Marechal de la Biblioteca Nacional. Bueno, consiste en rendir un homenaje a Luis Alberto Spinetta, músico y poeta genial. Se exhiben manuscritos inéditos, entre los que se hallan poesías, dibujos, letras de canciones, junto con objetos de su pertenencia, como libros, discos y fotografías privadas y profesionales, documentales y artísticas que testimonian momentos fundamentales de su vida y obra. La intención de la muestra, curada por Eduardo Martí, es rescatar el universo de este artista, exhibiendo sus producciones y también las lecturas y músicas que nutrieron su obra, honrando así su memoria. Como parte de la exposición se realizarán 3 conciertos a cargo de Juan Carlos Mono Fontana y Claudio Cardone, quienes interpretarán piezas de las distintas etapas artísticas de Spinetta. También habrá charlas y proyecciones audiovisuales. Los que estén interesados, bueno, ya saben que va a estar del 10 de octubre al 12 de diciembre, pueden entrar a www.bn.gov.ar, que es la página de la Biblioteca Nacional, para consultar la programación.
Es entrada libre y gratuita.
Sí, y yo le quiero agradecer a mi amigo Carlos que me imprimió una copia de este manuscrito.
Y yo a Esteban, que fue el que me lo acercó, que lo conocés, que es un fan
De la sorprendente caligrafía de Spinetta, muy parecida a uno de los conductores de este programa. Deja para pensar a los grafólogos qué significará eso.
Hay un pedazo de manto sagrado, léase bandera de River, en la muestra. Importante, donada temporariamente por los borrachos del tablón, que habla de una bengala perdida.
Hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Pero te levantaba a las 6 de la mañana con música clásica. Salían como ratoncitos allá. 3 niños, buenos estudiantes, con salud. La vida iba muy linda. Y todo parecía normal hasta que todo fue normal.
Santi tenía 17 años cuando tomó su última foto. El nené tenía 14 y una energía interminable. 10 segundos. Solo esto me queda.
Estamos
para recordarles
escuchando una parte de un documental ecuatoriano que forma parte de la 12ª muestra de cine documental de Buenos Aires, que comienza hoy, jueves 18, y hasta el próximo domingo, 28 de octubre, va a presentarse en nuestra ciudad de Buenos Aires. La verdad es que esta muestra internacional, Doc Buenos Aires, que así se la conoce, es realmente un lujo para los que amamos el cine. Es una verdadera demostración de que el documental es hoy, sin dudas, lo que marca el camino del cine, de la investigación, del encuentro con nuevas formas de expresión, de la reconstrucción de un arte que, a propósito de una industria masiva que nos inundó de todos modos, nos inundó incluso sin querer, decía que el documental justamente es el espacio donde empezamos a reencontrarnos con el cine. No tengo ninguna duda de eso. Y para hablar de esta 12ª edición de la Muestra Internacional de Cine Documental Doc Buenos Aires, estamos comunicados con Marcelo Céspedes, que es un reconocido documentalista y además director general de esta muestra. Buenas tardes, Marcelo Céspedes. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Bueno, ya para muchos esta muestra, Doc
Buenos Aires es sin dudas un hito en la presencia del cine en la ciudad y muy movilizante, pero probablemente hay mucha gente que no conozca y no sería malo contarle un poco de qué se trata hacer una muestra tan potente del cine documental del mundo.
Bueno, habría que hacer un poco de historia porque es la 12ª edición. Esto nació fundamentalmente porque hace 12 años atrás en la Argentina el lenguaje, la escritura del cine documental estaba atravesando una grave crisis. Entonces nos propusimos una serie de compañeros junto con la Embajada de Francia organizar lo que se llamaba un fórum Doc Buenos Aires, que era como una especie de mercado donde se aprendía el tema de la escritura, los tratamientos, las formas de coproducción. Y después, a los 2 o 3 años, por una iniciativa de Luciano Monteagudo y el Teatro General San Martín, nació y se formó paralelo a esto la muestra. Una muestra donde hubiera que se mostrara lo que estaba sucediendo en el mundo con el cine documental, con la escritura, con la forma, con los contenidos del cine documental. Y a partir de ahí empezamos a trabajar y empezamos a hacer conocer acá a todo un montón de realizadores que después fueron no solamente exhibidos en salas comerciales en la Argentina, sino que también pasaron por el Bafisio, por Mar del Plata. Estoy hablando de Nicolás Philibert, estoy hablando de Patricio Guzmán, estoy hablando de Joachim van der Kecken, de Pardón, estoy hablando de Sukurov, Estoy hablando de muchos cineastas que hasta ese momento eran totalmente desconocidos, y nosotros nos tomábamos el trabajo de ir buscándolo y en lo posible traerlos para que dieran una masterclass, para que pudieran hablar de sus experiencias. Esto estamos haciendo este año con un cineasta ruso que lamentablemente no puede venir y que traemos toda su retrospectiva que ha dedicado al cine documental, que es Sloaiza, que él ha hecho ahora su primera película de ficción, que estuvo en Cannes en el año 2012. Y también, junto con este foco, hacemos otro foco a otro productor, director de fotografía, que es de una casa de producción muy importante de Europa, que se llama Le Fin Tissi, que es Richard Copin, que él va a venir y va a dar una masterclass sobre todo el tema de producción y escritura de documentales.
Esta masterclass va a ser el próximo lunes, ¿no? En la Alianza Francesa, si no me equivoco.
Exactamente, el próximo lunes en la Alianza Francesa.
Que es muy recomendable, digo, para el que esté escuchando.
No, es para el que está en el tema.
Fundamental.
Sea cine, documental o de ficción. Porque ya no hay una división entre el documental y la ficción. Son fronteras que se han borrado.
Y yo me animaría. Claro, yo me animaría incluso a otra cosa, Césped. Yo me animaría a decir que quien está interesado en pensamiento político, hoy el documental es una de las formas claves del pensamiento político, me parece a mí.
Sí, también en el cine de ficción es así. Sí. Pero en el caso del documental, de este cine, es mucho que va mucho más adelante porque ve y lee cosas que el cine de ficción no los ve ni los lee. ¿Y por qué? Porque trabaja con la realidad, manipula la realidad, y eso lleva todo un tiempo y un trabajo y una construcción que después tiene un valor en el tiempo, y eso es algo que después es un material que termina siendo consultado por especialistas, alumnos, estudiantes, para ver, para reconocer, distintos movimientos de la época.
Sí, y sin duda que hay además, al interior del cine, que es lo que yo trataba de decir al principio, en el documental, una suerte de libertad creativa que se está expresando. Y por ahí, a partir de que el documental también abandonó esta suerte de mito de la objetividad, digo, hay una libertad creativa y una potencia creativa hoy en el documental en el mundo que, bueno, es notable,
sí,
¿no?
Sí, bueno, el mundo cambió.
Sí.
Cambió, es decir, puedo dar una fecha exacta al muro de Berlín. Cuando se cae el muro de Berlín y se abre todo el mundo del este, las cadenas de televisión, los festivales, empiezan a mirar para otras realidades y dejan de mirar lo claro. que es la realidad de América Latina.
Claro. De la programación, yo sé que es muy larga, que todo es para verlo, porque realmente uno mira la complejidad de la programación y se entusiasma absolutamente con todo. Pero si pudiera darnos tres o cuatro claves, no tanto a nosotros, sino por ahí al público, sobre con qué se pueden encontrar y qué les diría que a lo cual preste atención, ¿cuáles serían las cosas que señalaría Céspedes?
Mire, yo señalo fundamentalmente ver el foco latinoamericano con claro. mi corazón en Yambo, sí. una película ecuatoriana, es una película densa, de 2 horas y 20 de duración, pero que hizo María Restrepo sobre el asesinato de sus 2 hermanos, donde ella investiga durante años lo que realmente pasó con sus hermanos, y me parece que es una película que es fundamentalmente ver. Otra es El almanaque, de Pedro Charlo, uruguayo, que me parece que también es otra película que se merece ver. Pedro Charlo fue un militante de Tupamaro, y que él, estando detenido, hacía dentro de la celda como una especie de almanaque. A partir de ahí hizo una película que justamente tiene ese nombre, El almanaque. Después, indudablemente, no recuerdo los títulos, pero sí es como obligación, Herzog,
claro.
los amigos del Doc, digamos, sí. ¿En qué anda Herzog con su última película? Wang Bin, con respecto a la realidad china, son materiales que hay que ver.
Sí.
Si queremos ver nuestro pasado y lo que fue el 2001 en la Argentina, tenemos los Doc Bill, una serie de sí. cortos que vienen hechos por realizadores griegos sobre la crisis griega, que me parece que es algo importante de ver para ver lo que está pasando en Europa en este momento.
Sí, que es clave para entenderlo, ¿no? De algún modo estas 13 producciones para sí, televisión, ¿no?
Sí, para televisión.
Sí, la verdad que es interesantísimo. Nosotros, de casualidad, abrimos justamente con Yambo, con la película ecuatoriana, el audio de ese tráiler, y yo, cuando estuve en Quito hace unos años, lo vi a este hombre en la plaza.
Sí.
Y no entendía la historia, no entendía la historia, digo, estaba ese hombre solo allí, y cuando vi el tráiler, realmente me causó una conmoción muy fuerte. Es una película que sin duda debe ser muy interesante.
Sí, bueno, no, muy importante.
Bueno, Céspedes, le agradecemos mucho y bueno, estaremos seguramente cruzándonos en algún pasillo de las películas. Bueno, muchas gracias.
Bueno, los espero a todos. Muchas gracias.
Estamos yendo, gracias Lucía, en la musicalización, en la producción, Gustavo en la operación técnica, y vos, Dani, el jueves te veré.
El jueves nos veremos, así será.
Chau, gente.
Bajo el volcán, las palabras son historia.